Escuchado los alegatos de conclusión de las partes, la intervención de la Procuradora Judicial. Procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a proferir la sentencia que en derecho corresponda. Dentro de la controversia contractual establecida acá entre la demandante Fond Pacífico, Fondo Mixto de Etnocultura y Desarrollo Social Fond Pacífico, contra Banco de Occidente. Una cuenta corriente, concretamente la 4989. En ese orden de ideas, los presupuestos que hace alusión el Código General del Proceso, el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 están dados. Un consumidor, una entidad vigilada y una controversia circunscrita a esa mencionada cuenta corriente, regulada en el Código de Comercio, artículos 1382 a 1392, así como en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en virtud del cual el cuenta corriente estista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques, hoy en día pues ya no tanto cheques, en un establecimiento bancario y disponer total o parcialmente de su saldo mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco. Hoy en día a través de transferencias o la banca virtual, surgiendo para el banco la obligación de restituir los dineros recibidos mediante los mecanismos pactados entre las partes. Igualmente ha de tenerse en cuenta que estos contratos de adhesión son de adhesión, pues es la entidad financiera quien determina su contenido y cláusulas para que los clientes a su elección las acepten o rechacen en bloque. Esto por tratarse de relaciones contractuales en masa que deben desarrollarse de manera estandarizada en su ejecución y operación y que se suscriben siempre entre el mismo contrayente y un gran número de personas. A su turno, ese mismo Código de Comercio, pero ya en su artículo 871, enseña que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de esto según la ley, la costumbre o la equidad natural. A su vez, el artículo 78 de la Carta Política de 1991 alude a dos esferas de protección, que si bien son dispares, no pueden perderse de vista que se complementa, y es que el inciso primero prescribe que la ley regulará el control de calidad y bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Y para ello, la ley 1328 aterriza cada uno de esos deberes de protección al consumidor financiero, como el de información cierta, suficiente, clara y la debida diligencia de las entidades vigiladas. Aquí hace alusión artículos quinto y séptimo de la mencionada ley, así como el tercero, concretamente en cuanto a la diligencia que debe emplear en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores financieros, a fin de que estos reciban una información, atención debida y respetuosa en el desarrollo de sus relaciones. Igualmente, la Ley 1480 de 2011 se ocupa de estas obligaciones, ya que señala que como derecho consumidor, el de obtener información completa, veraz y transparente. Adicionalmente, el artículo 335 de esa misma Constitución Política señala esta actividad como de interés público. Y en lo que toca con las relaciones de consumo como derecho de los consumidores, señala que se debe recibir la Ley 1480 productos con estándares de calidad idónea. Todos esos derechos integran el contenido obligacional de la relación contractual, vigentes durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada, tal y como lo señala el artículo 5 de la Ley 1328 y el artículo 4 de la Ley 1480 de 2011. Todos esos derreteros que entran a analizarse de cara a la conducta de la pasiva en aras de establecer si es posible predicarle responsabilidad alguna, civil, contractual, de cara a los cobros que hiciere a propósito del gravamen financiero, o comúnmente conocido como el 4 por mil. En atención a que la cuenta objeto de discusión estaría exenta de este por ser de titularidad de un ente público, quien las utiliza para manejos de dineros públicos. Al respecto, el Estatuto Tributario, en su artículo 85, indica quiénes son sujetos del gravamen del movimiento financiero. Y serán sujetos a los movimientos financieros Los usuarios y clientes de las entidades vigiladas por la entonces Superintendencia Bancaria de Valores, hoy financiera. Y continúa la norma señalando, o de economía solidaria, así como las entidades vigiladas por estas mismas superintendencias, incluido el Banco de la República. En ese orden de ideas, el problema a dirimir conforme la demanda, la contestación, trata de establecer si la cuenta corriente 4989 es sujeto de este gravamen, si está exenta y a partir de cuál momento temporal debe o debió tenerse como exenta. Al respecto, señala el artículo 879 del Estatuto Tributario que se encuentran exentos del gravamen a los movimientos financieros en una relación taxativa, concretamente el numeral noveno, el manejo de recursos públicos que hagan las tesorerías de las entidades territoriales. Sobre dicho contexto, la sentencia C-1297 de 2001, que analizó la constitucionalidad de dicho artículo, indicó el denominado gravamen a los movimientos financieros, GMF, como su nombre lo indica, recae sobre la realización de las operaciones financieras mediante las cuales se dispone de recursos depositados en cuentas corrientes bancarias o de ahorros, cuentas de depósitos en el Banco de la República y los giros de cheques de gerencia, y refiere a las diferentes relaciones crediticias o de ahorro y de manejo de dinero por la celebración de contratos de cuenta corriente o de ahorros, en cualquier tipo de denominación o de crédito mediante efectivo, cheque, talonario, tarjetas, débito, cajero electrónico, puntos de pago, notas de débito, etcétera, señala la Corte. Por sus características, continúa la Corte señalando, este gravamen constituye uno de los denominados impuestos indirectos, por cuanto afecta a la manifestación mediata de la capacidad contributiva del contribuyente, sin establecer diferenciaciones conforme a las capacidades contributivas individuales. En este sentido, dicho tributo constituye uno de los llamados impuestos reales, ya que no tiene en cuenta las condiciones particulares de quien realiza el hecho económico. Impone sino la consideración puramente objetivo del hecho generador. Continúa la Corte señalando que dada la naturaleza del tributo en estudio, resulta claro que una excepción o exoneración de este impuesto operaría como una causación o exclusión para unas transacciones como las consagradas en las disposiciones impugnadas que se refieren a las operaciones bancarias que se realizan con recursos de las territorías o tesorerías territoriales, valga la aclaración. Y recordó la Corte que en todo caso, quienes administren recursos para fiscales deben atender la obligación de las personas de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Continúa la Corte señalando, es decir, que no están automáticamente excluidos de la potestad tributaria por parte del Estado colombiano por el ejercicio de dicha actividad. Hasta ahí la Corte. Es decir, esta norma, como la jurisprudencia, nos enseñan que existe una excepción prevista por el legislador, pero que ésta no opera de forma automática. Es así como el parágrafo segundo de este mismo precepto normativo, el artículo 879 del Estatuto Tributario enseña que para efectos de control de las exenciones consagradas en el presente artículo, las entidades respectivas, escúchense bien, deberán identificar las cuentas en las cuales se manejan de manera exclusiva dichas operaciones, conforme lo disponga el reglamento que se expida para el Estado. En ningún caso procede la exención de las operaciones señaladas en el presente artículo cuando se incumpla con la obligación de identificar las respectivas cuentas o cuando aparezca más de una cuenta identificada por el mismo cliente. En ese orden de ideas, y conforme con las intervenciones en los alegatos de cada de la parte demandante y de la procuradora, no opera de forma automática. Y es un deber identificar cuáles cuentas manejan de manera exclusiva dichas operaciones. Se maneja aquí, se quedó dicho, más de 40. Unas sí, otras no puede ser con recursos. Pero aún así, se debe identificar y dicha labor, conforme la Constitución y la norma, es de las entes territoriales hacerlos, informarlo. Tendría entonces que acudirse a establecer la forma como se identifica la cuenta y a quienes refiere la norma deben identificarlas. Esto es, si en este contexto el vocablo, las entidades son el banco o los entes territoriales a quienes se dirige la excepción. Pues bien, el decreto 405 de 2001, de forma contundente y clara en su artículo noveno, nos dice identificación de las cuentas por parte de las tesorerías de las entidades territoriales. Para efectos del numeral noveno del artículo 879 del Estatuto Tributario, se entenderá como manejo de recursos públicos aquellas operaciones mediante las cuales se efectúa la ejecución del presupuesto general territorial, en forma directa o a través de sus órganos ejecutores respectivos, salvo que se trate de recursos propios de los establecimientos públicos del orden territorial, los cuales no están exentos de gravamen a los movimientos financieros, y como tesorerías de las entidades territoriales, aquellas instancias administrativas del orden territorial asimilables en cuanto a sus funciones legales a la Dirección General del Tesoro Nacional. Igualmente se considera manejo de recursos públicos el traslado de impuestos de las entidades recaudadoras a las tesorerías de los entes territoriales o a las entidades que se designen para tal fin. La identificación ante los establecimientos de crédito respectivos de las cuentas corrientes o de ahorro donde se manejen de manera exclusiva recursos públicos del presupuesto general territorial corresponderá a los tesoreros departamentales, municipales o distritales. Mismo contenido se tiene en el artículo 14223 del decreto 1625 del 11 de octubre de 2016, el cual incorporó las modificaciones introducidas al decreto único reglamentario del sector tributario. Esto es, que son los tesoreros en cada orden territorial quienes deben identificar ante los establecimientos bancarios las cuentas donde se manejen este tipo de recursos para proceder a su excepción, lo cual tiene sentido y es lógico si en cuenta se tiene que la misma norma señala que algunos recursos como los propios del ente territorial no son cobijados por esta excepción. Luego ha de decirse que no opera per se esta marcación por el solo hecho de ser un cliente o un ente territorial, el titular de la cuenta, y que debe ser marcada la cuenta automáticamente por el banco, pues el legislador señaló lo contrario. Y donde la norma es clara, no es dable entrar a interpretar su capa y consultar su espíritu. Súmese que por medio de conceptos del ente rector y experto en este tipo de tributaciones, se ha tenido el mismo desarrollo, al punto la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por medio de conceptos 23.331 de 2015 y concepto unificado número 1466 del 29 de diciembre de 2017, señaló que son los tesoreros de los respectivos entes territoriales o la Dirección de Hacienda y Crédito Público quienes deben identificar estas cuentas para que proceda dicha excepción del gravamen en movimiento financiero. Y al respecto señalaron esos conceptos. Las excepciones no cobijan la ejecución de presupuesto de los establecimientos públicos nacionales o territoriales con recursos propios obtenidos en desarrollo de su actividad o como entidad recaudadora y ejecutora de dichos recursos. Para que proceda la excepción, se requiere la identificación de las cuentas corrientes o de ahorro por parte de la Dirección General del Crédito Público y el Tesoro Nacional, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o de los tesoreros departamentales, municipales o distritales, en las cuales se manejen de manera exclusiva dichos recursos. En consecuencia, la excepción de estos gravámenes han de tenerse como consolidados en el momento en el cual la parte demandante identificó la cuenta como exenta ante la demandada. Es así como se tiene que para el presente asunto en la cuenta 4989, la misma solo fue identificada mediante comunicación del municipio de la Unión Valle del Cauca, concretamente de su director al Departamento Administrativo de Hacienda, mediante comunicación del 10 de julio de 2023. Asunto solicitó exoneración de gravamen financiero, para cual cuenta La 4989, denominada Convenio Interadministrativo Número Tal, cuyo titular es Fondo Mixto de Etnocultura y Desarrollo. Razón por la cual, a partir de dicha fecha, es que empezaba la exoneración de la misma. Y si entramos, conforme los extractos, no obstante que el representante legal indicó no conocerlos, pero con la simple exhibición de los mismos, se pudo observar que ese no se ha cobrado a partir de dicha fecha. A hoy. Ahora, frente a las solicitudes, tengas en cuenta que las mismas solo dan cuenta del año 2024, no de 2023, siendo la primera manifestación esta presentación de la tesorería del municipio de Cartago, de la Unión, perdón, de la Unión Valle de Cauca, razón por la cual no encuentra responsabilidad alguna en el presente asunto. Téngase en cuenta que esa exoneración solo aplicó cuando lo manifestó el ente territorial respectivo frente a la identificación de la cuenta respectiva, lo cual solo ocurrió el 23 de julio de 2023, siendo claro y no existe discusión que luego de esa fecha no existe cobro alguno por gravamen y movimiento financiero al quedar marcada la cuenta. Y así da constancia de ello los extractos objeto o allegados al expediente derivados 35 y 34 del radicado del asunto. De ir más allá, que haya razón al banco, pues ciertamente como agente retenedor no puede simplemente sustraerse de esta obligación socava de consecuencias legales que tendrían que entrar a justificar ante el mismo Estado. Declarada en esa medida, probadas las excepciones denominadas inexistencia de responsabilidad civil contractual e inexistencia de la vulneración a derecho alguno del demandante, las cuales enervan las pretensiones de la demanda y relevan a esta delegatura de pronunciarse los más medios efectivos propuestos, conforme al artículo 382. No habrá condena en costas por no estarse causadas o comprobadas las mismas, conforme al artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probadas las excepciones propuestas por Banco de Occidente, S.A., conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costa. Quedan notificados en estrados. Doctor Alfredo, notificado. Doctora Angie, notificada. Doctora Doris, notificada.